Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio pero sin temor.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad perdida, cantemos juntos, sin odio pero sin temor.
Saludos amigos, yo soy Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Tengo el privilegio de presentarles este programa que pretende compartir con ustedes como amigos que quieren conversar, proponer, conocer un poco más del trabajo que por muchos años hemos realizado muchos cubanos por la libertad y el rescate de la soberanía en nuestra patria, que devuelva la esperanza en la búsqueda de la felicidad de toda una nación. Liberación busca la verdad en medio de toda la ceremonia de la confusión, la desesperanza que por más de 6 décadas el régimen totalitario comunista cubano se ha encargado de sembrar en nuestro pueblo. Compartiremos como hermanos cada semana, no para describirles la terrible realidad en que viven ustedes en la isla, no para contarles cómo es de duro el destierro en tierra generosa pero ajena, pero sí para rescatar las voces dedicadas a trabajar por los derechos de todo un pueblo, nuestros afanes, propuestas y experiencia vital. Por aquí tendremos activistas sindicalistas, escritores, músicos, deportistas, amigos solidarios del mundo que nos hablarán de sus vidas, su trabajo, su esperanza, porque Liberación es un proyecto de esperanza, de compromiso y coherencia. Soy Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, y hoy quiero iniciar esta tertulia entre amigos con el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Caldés Concepción, que vive en Velasco, provincia de Holguín. Saludos, Eduardo.
Hola, hermano. Un placer estar contigo en este programa Liberación y con todas las personas que nos escuchan.
Eduardo, primero que nada quiero enviarte un saludo a ti y a tu familia y preguntarte cómo es la situación personal de ustedes luego del paso del reciente huracán, que sé que perdiste casi todas las pocas pertenencias materiales que tú y tu familia tenían. Coméntanos un poco la situación de ustedes y en general de tus vecinos, cómo es la situación por allá en ese sentido.
Sí, efectivamente, Regis. El huracán Melissa nos golpeó fuertemente. Tuvimos pérdidas materiales importantes. Imagínate, para la familia cubana promedio, perder de un golpe lo poco que se tiene y que cuesta tanto tiempo y tanto sacrificio es un duro golpe. Pero poco a poco nos hemos ido recuperando. Pero hay algo que sí hay que significar, que me parece que es lo más importante. Es la inmediata solidaridad, el respaldo y la ayuda de tanta gente buena que se ha sensibilizado con nuestras dificultades y con otras familias también. Yo creo que nos quedamos con esa parte porque es la más importante y especialmente nuestra familia está eternamente agradecida a todas esas personas de buena voluntad que nos han apoyado, que nos han mostrado respaldo y nos han ayudado eficazmente para ir resolviendo las necesidades más urgentes y que gracias a eso hemos ido normalizando, por decirlo de alguna manera, el día a día de la familia y contribuir, ¿no?, a poder continuar trabajando y haciendo una vida lo más normal posible.
Eduardo, eres el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación electo en 2014. Llevaste a cabo la campaña Un Cubano, Un Voto y por esta campaña fuiste encarcelado, fuiste secuestrado y condenado a 3 años. Cuéntame un poco cómo fueron tus inicios, cuándo te iniciaste en el Movimiento Cristiano Liberación. Sé que fue en un momento difícil para nuestro movimiento porque fue luego de la primavera de Cuba, que esa escalada represiva un poco que paralizó al movimiento cívico cubano. Pero bueno, fue en ese justo instante en que tú entrabas en el movimiento. Cuéntame cómo ha sido tu devenir en todos estos años en el Movimiento Cristiano Liberación.
Mira, yo provengo de una familia anticomunista, vamos a decirlo así, de manera categórica, que fue afectada desde los primeros años de existencia de este régimen, y eso sirvió para ir acrisolando nuestras ideas, pero acercarnos al Movimiento Cristiano Liberación con sus propuestas específicas fue algo muy, muy importante, fue un cambio radical, fue la manera de encauzar todas aquellas inquietudes, todas aquellas necesidades que yo tenía como persona que aspiraba o que deseaba trabajar, luchar por una Cuba mejor, por un país que realmente fuera útil y constructivo para la mayoría, por así decirlo de alguna manera. Nosotros trabajamos, recuerdo yo que aún después de las primeras etapas del Proyecto Varela, nosotros continuamos recogiendo firmas para el Proyecto Varela. Después trabajamos intensamente en el Proyecto Heredia, aunque no se logró la cantidad de firmas que se necesitaban para entregarlo completamente a la Asamblea Nacional del régimen, pero bueno, se trabajó muy fuerte y eso siempre ha servido para unir, ha servido para llevar un mensaje de esperanza y un mensaje liberador a las personas. Todas esas propuestas, ninguna ha caído al vacío, han tenido un impacto muy fuerte. Siempre ha habido un antes y un después de esas propuestas y bueno, como tú bien decías, cuando comenzamos allá en el 2016 a entregar la propuesta a un cubano, un voto a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular del régimen, eso ya marcó el régimen se enfocó a que una vez que yo salí, no se me olvida que fueron a la estación de policía de aquí de la localidad y le dijeron, dile a Eduardo que se quede, porque si regresa lo vamos a encarcelar. Y eso quedó clarísimo que fue así, porque me estaban esperando frente a mi casa y ahí me emboscaron y ahí comenzó la historia, ¿no? Que más o menos hemos contado por ahí otras veces. Algo que marca a uno, porque el presidio político es algo muy fuerte para la vida de una persona, porque hay que resistir a un ambiente sumamente nocivo y hay que resistir muchas cosas fuertes, no solo contra uno, sino contra la familia. Y entonces la otra cuestión importante es que siempre está la perenne preocupación por qué va a pasar con nuestras propuestas, con lo que se está impulsando, con lo que se está haciendo, cuál es el daño, cuál es la repercusión que va a tener eso en el movimiento en el grupo en que uno está trabajando, porque eso el régimen sabe que con eso está dañando las estructuras, por eso encarga siempre de decapitar los movimientos de oposición. Es una cacería de brujas constante. Toda la persona que se destaca o que impulsa determinadas acciones que son movilizadoras de la ciudadanía, que concientizan sobre la necesidad y la urgencia del cambio y en qué consiste ese cambio, ellos lo van a atacar. Van a tratar de anularlo, van a tratar de sacarlo del camino por la vía que sea mediante el encarcelamiento, obligar a la persona que marcha al exilio, o sea, un sinnúmero, o que desista a continuar trabajando en aras de los cambios.
Y en los últimos años el movimiento ha tenido varias iniciativas como la que estábamos hablando, el Camino del Pueblo. Sé que no se ha dejado de intentar crecer, que es la función fundamental de nuestro movimiento, y sé que ustedes llevan iniciativas en la medida de sus posibilidades, porque en medio de una desventaja tan, tan marcada y de esa represión que es perenne contra quienes en Cuba se deciden a dar un paso liberador y trabajar solidariamente, no solo por su libertad, sino por la libertad de todos los cubanos. Cuéntame qué nuevas iniciativas que ha estado haciendo el movimiento, tratando en allí donde se puede hacer para, en primer lugar, pues digamos que marcar una diferencia en cuanto al estilo, en cuanto a la propuesta, en cuanto al espíritu para la libertad de nuestra patria, Y cuéntame un poco de las actividades del movimiento en este sentido o en el otro que estén trabajando. Y bueno, dile a nuestro escuchas cómo ha sido esto.
Efectivamente, Regis. Movimiento Cristiano Liberación es un movimiento no confesional. En nuestro movimiento tiene espacio todo tipo de personas que reúnan las condiciones imprescindibles, en el sentido de que anhele la libertad de Cuba, que trabaje con sinceridad, con transparencia, por los cambios que se necesitan. Lo otro es que siempre se ha estado cercano a la Iglesia Católica. De hecho, nos hemos inspirado en muchas de sus enseñanzas. Hemos tomado muchos aspectos fundamentales de la misma doctrina social de la Iglesia, que nutre nuestras propuestas, nuestro enfoque, y por ahí hemos encontrado, por supuesto, un espacio muy rico para trabajar, para continuar trabajando con nuestra propuesta. Hay muchas personas deseosas de poder participar, y así lo estamos haciendo, reabriendo un espacio de participación ciudadana amplia con todas esas personas que mantienen una fe fuerte y un deseo porque Cuba cambie. Y ahí estamos impulsando las misas, estamos impulsando otras propuestas que a veces no creemos que es prudente dar muchos detalles de cosas que se hacen y con quién se trabaja, recordando que no todo el mundo quiere exponerse quizás abiertamente a la represión, a la vigilancia, y nosotros respetamos eso con el propósito marcado de progresar, de ampliar nuestra base social y poder llegar a más personas. Usamos como herramienta poderosa la enseñanza de la lucha no violenta. La gente a veces confunde un tanto las cosas y cree, cuando se habla de lucha no violenta, sí, la no violencia desde nuestro punto de vista, desde nuestras acciones, desde nuestra propuesta, pero el régimen sí responde de manera violenta siempre a cualquier acto que ellos entiendan de disidencia, de oposición, de cuestionamiento, de desafío político. Por eso hay que estar preparado, aunque sea una propuesta no violenta, inteligente, desde la razón, desde la justicia, hay que estar preparado para ser blanco de la violencia del régimen, que lo criminaliza todo. Realmente eso es lo que ha venido pasando. Por eso hoy en día hay más de 1,000 personas presas por salir a pedir, a exigir, reclamar libertad, cambio, derecho. Y eso nos obliga también a ser cautelosos, a trabajar con mucho esmero, porque se trata de la vida de seres humanos y hay que ser cuidadosos en ese sentido.
Eduardo, vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio, sin temor. La libertad perdida, cantemos juntos, sin odio, pero sin temor.
Amigos, este es su programa Liberación y estamos conversando con Eduardo Cardet Concepción, el doctor Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Y yo soy Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación y su anfitrión en este programa. Eduardo, yo sé que en un momento tú eras el médico de la familia allá en Velasco y que el régimen en represalia te expulsó, te impidió continuar trabajando como médico. Sé que en una ocasión, por la protesta del pueblo, volvieron a reintegrarte, pero luego de eso te encarcelaron, y después de tu excarcelación, en la que, hay que decirlo, en la que sufriste un atentado dentro de prisión que por poco te cuesta la vida, contra ti atentaron, elementos sin escrúpulos, y por poco te asesinan. Pero luego que terminaste estos años de prisión, no se te permitió como médico reincorporarte a tu humana labor. Un poco desde tu perspectiva como médico también, ¿cómo ves esta situación de crisis sanitaria que se está presentando en la isla con tantas enfermedades que tienen unos nombres que parece que venidos de Plutón o de Saturno, porque son impronunciables y tampoco a veces se entiende la diferencia entre un tipo de virus y el otro. Amplíame más sobre esto y bueno, ¿cuál ha sido la, en qué estado tú ves la situación en estos momentos?
Cuando yo salí de prisión, realmente las condiciones que supuestamente el régimen quería imponerme a mí para el ejercicio de la profesión eran inaceptables. Ellos querían imponerme una serie de condiciones que me obligaron a mí a tomar la decisión de no continuar ejerciendo la práctica médica bajo esos cánones. Porque el objetivo que tenían ellos era, por supuesto, de humillarme, de someterme aún más, y yo tomé la decisión, por supuesto, de no ejercer la medicina bajo esas condiciones, porque una de las condiciones que exigían ellos para yo ejercer la medicina es que yo abandonara mi militancia política de oposición y otras condiciones aún peores en cuanto a la práctica médica como tal. Entonces, no me quedó la otra alternativa que dejar de no aceptar y no ejercer bajo esos preceptos. Y lo otro, en el otro tema, el deterioro del sistema de salud cubano es un proceso de años, no es nada súbito, lo que pasa es que ese efecto acumulativo ha implosionado, por así decirlo, de alguna manera. Está en una situación de ruina total a todos los niveles de la asistencia médica en Cuba están virtualmente fallidos, es un sistema completamente fallido por la carencia de servicios médicos básicos, sea la atención primaria, hospitalaria, por la falta de insumos, la red de farmacias desabastecida por completo, los laboratorios no tienen reactivos, en los hospitales no se cuentan con los mínimos recursos indispensables para poder ofrecer servicios de calidad. La higiene, ni hablar de las condiciones higiénicas y estructurales de los hospitales, pésima, no hay agua potable, las salas están a oscuras, los baños sanitarios no funcionan. Bueno, ¿para qué describir un panorama tan caótico? El personal médico reducido en condiciones, diría yo, completamente imposibles para ejercer un servicio médico de la más mínima calidad.
Y disculpe, Eduardo.
Y en cuanto al deterioro de la cuestión higiénico-sanitaria nacional, es más horroroso el panorama. Falta de agua potable, acumulación de basura, no lucha contra el vector, en este caso el mosquito, que es el factor importantísimo. Todo esto ha permitido que Cuba esté en una situación de epidemia de arbovirosis. Ahí están incluidas todas esas enfermedades que tú dices que se parecen y se mezclan, ya sea el dengue, el chikungunya, el zika, el oropouche, otros virus también respiratorios que, bueno, ya se transmiten de otra manera, pero que están ahí presentes. Y entonces una persona puede enfermarse simultáneamente de más de una enfermedad viral o hacerlo de manera continua. Y estas enfermedades deterioran mucho el sistema inmunológico de una población previamente ya está en desventaja por una mala nutrición, por todas las malas condiciones, por la carencia de medicamentos, por la carencia de recursos en el laboratorio para hacer un diagnóstico precoz y un seguimiento adecuado de los casos graves y de las complicaciones más importantes. Lo otro es la idea que se ha hecho casi firme en la población en general de que casi es inútil, que es por gusto acudir por asistencia médica y las personas se quedan en casa y ahí se agravan y llegan en estadios avanzadísimos de las enfermedades cuando se complican, cuando ya virtualmente son irreversibles. Muchas veces, y esto está estructurado, esto ocurre porque la mayoría de la gente llega enfermo al hospital y muchas veces lo rechazan porque no hay condiciones para el ingreso hospitalario y para el seguimiento.
Y hay que recordar también que todo esto sucede mientras empresas del régimen, como Gaviota, por ejemplo, tiene cuentas bancarias que son 13 veces el presupuesto que podría gastar el país anualmente para satisfacer las necesidades de médicas, de medicinas en la población. Eduardo.
Efectivamente, la lucha contra el mosquito, contra el vector y el control de los focos cuando son pequeños aislados no se ha hecho, y eso es lo que ha facilitado en un ambiente propicio de lluvia frecuente, de contaminación, de acumulación de basura, que prolifere el vector y se propague la enfermedad por todo el país. Y la mayoría, la inmensa mayoría de la población es vulnerable a contraer la enfermedad y está sin control. No hay control sobre ella y va a ir disminuyendo, va a ir acabándose cuando aparezca lo que se llama resistencia de rebaño, que ya la transmisibilidad va a ir decayendo porque no van a aparecer personas ya que puedan enfermar ni a quien enfermarse, porque por suerte la inmunidad que deja esta enfermedad es a muy largo plazo, pero imagínate el precio que tiene que pagar la población. Un sistema de salud colapsado, cientos de miles de enfermos. Simultáneamente, la cantidad de personas que van a sufrir secuelas y los fallecimientos van a ser múltiples y va a ser más grave aún que si hubiera un control sobre dichas enfermedades.
¿Y cuál es la propuesta que el Movimiento Cristiano Liberación le hace a nuestro pueblo y cuál es la esperanza que le damos?
En estos momentos hay una sola propuesta al pueblo de Cuba, a todos los cubanos de buena voluntad, dentro, fuera de la isla. Es que es hora ya de concientizarse plenamente sobre la urgencia, sobre la necesidad de un cambio, pero un cambio que implique una transformación de nosotros como seres humanos para poder impulsar y poder desarrollar un país que nos sirva, que nos funcione, sin egoísmo, sin miseria, poder desterrar toda esta cúpula y toda esta dinastía de personas vividoras, oportunistas, que han acumulado la riqueza de una nación como propia y que han abandonado el pueblo de Cuba a su suerte. Eso es fundamental. Eso tiene que llegar a la conciencia de cada cubano y tiene que ser una necesidad. Tiene que ser el día a día, tiene que ser el sentir de todo momento. Porque si nosotros no llegamos a ese convencimiento y no nos planteamos eso como una necesidad primordial, no vamos a lograr que Cuba cambie. Porque Cuba no va a cambiar por obra y gracia de ninguna fuerza externa. Va a cambiar, sí, podemos contar y la ayuda de todas las personas que así lo deseen y puedan, es fundamental, pero va a cambiar sobre todo con ese impulso, con ese esfuerzo titánico de la mayoría, de todo. Y el llamamiento es a todas las personas, inclusive a los que aún todavía están indecisos, a los que aún duermen y a los que aún también forman parte quizás de esas estructuras del régimen obsoleta, opresora, que es hora, por el bien de nosotros, de nuestra familia, que ocurra un cambio radical, un cambio que nos permita construir una nación del bien, un Estado de Derecho, donde prolifere el buen vivir y donde sea posible desarrollar nuestros proyectos de vida sin interferencia, sin obstáculos, sin mentiras, como está ocurriendo en estos momentos, que es una manipulación grosera de la realidad, lo que estamos viviendo, y por supuesto, eso impide el no reconocimiento de la verdad, el no reconocimiento de la catástrofe humana que se está viviendo en Cuba, no permite que se impulsen las acciones de verdad que se necesitan para que Cuba cambie.
Y por eso el Movimiento Cristiano Liberación trabaja coherentemente, sin estridencia, pero ya durante más de 37 años, por el rescate de la soberanía popular. Y en esto el movimiento ha sido vanguardia durante estos años. Gracias a ti, Eduardo, por tu trabajo, por tu coherencia, por tu valor sereno, sin estridencia. Nos volveremos a encontrar la próxima semana o en cualquier momento que tú lo desees. Estos son tus micrófonos. Gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y amigos que nos escuchan en Cuba o en el mundo, todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad, libertad y vida. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos.